Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Juanma Juan Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal todos?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Bien?
Sordo.
¿Estupendamente?
Quedo sordo.
¿Cómo?
Sordo.
Quedo sordo. De repente me quedo sordo.
¿De un oído?
¿Qué, uno? ¿Qué tal? Pues tú me preguntas qué tal para que yo te conteste la verdad.
Sí, pues cuéntame.
Pues la verdad es que me he quedado sordo del oído.
¿De uno o de dos?
De uno y medio. O sea, que de repente os oigo en la lejanía más profunda. Os juro, un programa plácido.
Vamos a hablar de la Leti hoy, vamos a hablar de la Leti y todo.
No, que no.
Así lo oye.
Eso sí lo oye. Mira, eso sí lo ha oído.
Es un programa. José Luis, pero no muevas mucho los labios. Hablamos claro, así como claro, en bajito.
Claro. ¿Cómo le has buscado? ¿La has buscado y la has encontrado?
Luis los lee bien, así que podemos hablar bajito. Es un programa de
susurros. Oigo murmullos, pero me da igual.
Un formato nuevo en la radio.
Está gritos bien. Y susurros, ¿eh?
Sí, sí.
Ingmar Bergman, ¿no? ¿Es esa?
Claro, Ingmar Bergman. Como decíamos de chavales, el hermano de Ingrid Bergman. Al principio no sabíamos quién era.
Decían, dos Bergman, pues tienen que ser algo.
No, pero al principio, te hablo del año 58, 59, se oía hablar de Bergman. Pensábamos, hermano de Ingrid Bergman, claro. Ingmar Bergman. No, y luego ya descubrimos que no, que era un genio de estos, y muy conocido, y todas horas, hasta que se puso aquí el séptimo sello en el Palacio de la Música del 61 o por ahí. Sí. Y estuvo una semana solo.
La famosa partida de ajedrez con la muerte.
Sí, sí. Y luego se volvió a reponer. Y ahí empezó a cambiar el gusto del público.
A mí me gustaba Fanny y Alexander. Me parece que es un peliculón.
Tiene tres o cuatro muy buenas.
Esa es
a mí
película.
Me gusta mucho Un verano con Mónica.
O sea, a mí esa no la he visto.
Me gusta mucho esa película. Pero bueno, en una obra puede tener 50 películas, ¿no? Bergman. Y tiene buenas películas, buenas. Acuérdate, El manantial de la doncella, era muy buena.
¿Esa no era Gary Cooper? No.
Gary Cooper, no, si era sueca.
Perdóname, no. Estoy confundiendo con una película que él es arquitecto, puede ser.
García, una cosa es que estés
Gary Cooper.
yo llevo callado dos minutos para ver si realmente estás sordo, Herrero.
No, arquitecto, Gary Cooper hace de arquitecto en una especie de Frank Lloyd Wright. Y es El manantial.
Eso, por eso, que lo he confundido El manantial de la doncella con El manantial.
Claro. Claro. Muy buena película.
Bueno, muy buena.
Gary Cooper y Patricia Neal, y es una especie de Frank Lloyd Wright.
Es un personaje.
La novela de Anne Ryan.
Es un personaje él, ¿eh?
Sí, es un muy personaje. Buena película.
Hombre, veníamos hablando de
la independiente independencia. Y lucha y
la independencia.
Cambian los planos.
De lo peligrosos que son los independientes. Son peligrosos.
Sobre todo los de Avellaneda.
Vamos a ver aquí.
Independiente de Avellaneda.
Sí, también debo confesar.
Hemos sido convocados a un
partido. No estás sordo.
Pero ¿cuál te vas a quedar si estás escuchando?
Mi incapacidad para hilar esto con el fútbol. Porque llevo dos minutos pensando y digo, a ver, ¿cómo
pero
engancho
ver,
yo con
pues,
la coacha? ¿Cómo
lo
digo?
Fantástico de este programa.
Pues vámonos a Miranda. Hoy hay que estar en Miranda, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
Lo fantástico de este programa.
¿Cuántos? 7.000 y pico, ¿no?
¿Tú vas hoy con el Mirandés?
Yo sí.
Luis, ¿tú con quién vas hoy?
Yo con el Mirandés.
Con
el de mi amigo.
¿Con él?
Cuartango, joder.
Con el débil. Juega contra el Villarreal.
Sí, sí, el Mirandés. El Villarreal es el débil.
Ah, ha estado rápido, Luis, ahí.
Oye, yo estuve con Cuartango hace unos años en la eliminatoria para subir a segunda en el Estadio Pedro Escartín en Guadalajara.
Esos partidos son muy especiales.
Ganó 0-1 aquí el Mirandés y luego perdió 1-2 en su casa y no subió. Pero este partido es muy bueno, ¿eh? No,
tiene un ayer pasó el Granada dejando al Valencia ya fuera.
¿Visteis el partido?
Aspitarte no me dejó hacer otra cosa.
La primera parte fue, y la segunda también, fue un partido entretenidísimo.
Muy bonito.
De idas, venidas, todo el rato ocasiones alternativas.
¿A que tú no viste el penalti en directo?
No.
No, yo tampoco le gracias.
Pero también te digo, José, que después de haberlo visto sigo sin entenderlo.
No, pero ya, ya es no que me, se me escapa. Tú no lo ves.
No,
ha parado el árbitro, dices. Bueno, vamos a ver. Sí, pero es que saca el córner, salta, es imposible verlo.
No, yo no lo entendí.
Bueno, yo que el árbitro no lo veo tampoco.
No lo entendí.
Pero Valencia está muy contentos, con el VAR.
Bueno, menudo rebote, porque hay una acción en la que el VAR les levanta, pero vamos, ¿qué distancia había? Había medio pie. O sea, que había, no, medio pie, tres tallas, cuatro tallas. Sí. No exagero, cuatro tallas.
No discutamos más sobre eso, porque si aplicas la tecnología, están fuera de juego. Probablemente si no existiera el VAR, ese gol se hubiera concedido.
¿Tú te das cuenta de lo que hubiera sido el fútbol en los años 60?
Claro.
Otro con el VAR.
Sería gol.
Y goles y otros que no sería, fíjate.
Pero yo tengo una objeción que hacer a eso. Siempre se ha dicho que en línea no es fuera de juego, ¿de acuerdo?
No se decía.
Eso era antes.
Claro, pero entonces ha desaparecido lo de la línea con el VAR. Sí. O sea, ya no, nunca claro, puedes estar en línea, siempre no. Tendrás
nunca hay
un
línea.
Milímetro
claro,
de...
Claro, es que eso no es línea, estaba al pie, pero era que estaba.
Con lo cual perjudica al espectáculo, porque siempre sale perjudicado el que ataca y te anulan muchos goles, y los goles suelen abrir los partidos.
Claro.
Antes en línea, aunque tampoco se cumplía.
Están en línea. Sí,
tampoco se cumplía. El linier veía que estaba en línea y ante la duda levantaba.
Hay cada vez más gente del fútbol, que está con esto del VAR. Mira, José Mourinho, le gustará más o menos, pero es alguien en el fútbol, es una persona del fútbol. Él dice una cosa tan lógica como, a mí lo que me gusta es el ojo de halcón en el gol. ¿Cómo se llama? El
ojo de halcón.
¿En el tenis?
No, en el fútbol. Sí. En el fútbol, es decir, que haya una... La tecnología me pueda decir...
Si ¿Y cómo lo ves desde arriba dice, uno que está a un milímetro? No lo ves.
Pero luego aplicar constantemente, es verdad, que estas jugadas, pues no sé si tiene mucho sentido al final.
Es que muy sencillo. ¿Quieres VAR o no quieres VAR?
Pues tienes razón.
Yo quiero VAR mejorado.
No, ¿qué es eso?
Yo
quiero un arbitraje mejorado.
No, yo quiero que cuando sea, por ejemplo, si en el partido de esta noche entre el Mirandés y el Villarreal,
ayer,
que yo veré...
Si tú eres árbitro ayer, a que no le dices, oye, espérate un momento que creo que hay una mano, tú dices, pues, normal.
No, yo la reviso. Lo que pasa es que si yo fuera árbitro, lo entonces primero que tendría que tener claro es el criterio con el cual se está aplicando el reglamento. Que como no lo sé, pues yo ayer veo la mano y digo... ¿Y yo qué pitaría? Digo, no lo sé.
Con el actual reglamento eso es penalti.
No lo sé, ya, pero que no lo
con
sé.
El, con la norma actual es penalti.
Y como no lo sé, digo, a ver por dónde salen.
Y los de arriba te tienen que llamar, porque si no se monta la Mundial. Igual que tienen que anular el gol del Valencia.
Ya.
El gol de Valencia, porque si no se monta la Mundial.
Bueno, hablando de montarse la Mundial, hombre, ya sé que a Luis no le va a seducir, no le va a seducir, pero hay que hablar del Barça. Hay que hablar del Barça. Del Barça,
¿qué va a pasar?
Es el mejor ejemplo de un club que desde lo institucional hasta lo deportivo está, no voy a decir en estado de descomposición, pero desde luego ahí están pasando unas cosas que a mí... Desde
vale, me parece bien que hables del Barça y además...
Mejor que se juega Manolito mañana o pasado un rato.
De abrir un debate, porque de verdad que no quiero debatir, solo quiero conocer la opinión que no se la he preguntado a García en el pasillo. ¿Fue penalti a Morata o no?
Pues es lo mismo, yo viéndolo así... Yo no lo pito, pero luego si lo ves a cámara lenta, lo ves detenido, parece que le quita el sitio. Y que le... Si es que a cámara lenta todo va a ser... Es difícil. Es que es muy complicado. Normalmente no. Una jugada de tanta... Vaya, bomba, fuera.
Pero claro, teniendo el VAR, si lo ves... El árbitro, yo entiendo que el árbitro, porque yo las primeras dos repeticiones y cuando me preguntó Heredero, dije, no es penalti, se ha tirado Morata. Semino lo ha hecho muy bien. Ahora, si tienes la posibilidad de ver el VAR y ves la repetición en la que Casemiro con un pie le toca al claro, pie de Morata claro, se trastabilla y se cae...
Es muy difícil de ver.
Claro, no, que te digo que en el campo yo no... Entiendo que el árbitro no viera penalti, porque yo no lo vi hasta la cuarta repetición. Pero ves la repetición y dices... chico, pues esto es lo que hay. Pero si lo del VAR mejorado, con el tema del fuera de juego... Si la tecnología que aplicaran fuera, en vez de esa línea roja tan delgada, una línea más gruesa, y dices, la línea gruesa está en línea, es gol. la
¿Es fuera de juego o no lo es?
No. Si está en línea, es gol.
Ah, bueno, si la acción concluye en gol.
Si está en esa línea, es gol. En vez de hacer una línea flor de finita que va al milímetro de la bota, de la punta, de la nariz, de tal, haces un trazo de subrayador.
Tiene lógica.
No, una línea que te aporte un margen, 10 centímetros.
Una línea
12.
Universal, para que no haya ningún tipo de duda al respecto. Una línea de trazo más gordo tiene cierto punto de lógica.
Lo que ha perdido importancia es el linier. Antes era lo más importante que había, más que el árbitro. Un linier te quitaba.
Ahora
había cuando decías que está vendido, ¿no? El que hay que comprar es el línea. El línea te hace así, fuera de juego.
Ahora juega.
Anula cualquier cosa.
Ahora ya no existe.
Ahora tiene, el VAR te tira la línea y se acabó.
Ahora tienen la seguridad.
Que
acuden a la tecnología. Entonces, dejan terminar la jugada.
Pero ahora están haciendo eso bien. Porque antes, teniendo la obligación de dejar terminar la jugada, muchos levantaban la bandera antes de tiempo.
Claro, eso no está mal.
Y ahora lo hacen bien. El otro día hubo una jugada en el partido del Madrid que era un fuera de juego clamoroso y el árbitro dijo, siga, y digo, fuera de juego. Y se habían estado jugando 2 minutos más porque dijo, yo no me pillo.
Hombre,
el VAR tiene dos pasos. Que uno es el árbitro del partido, el que ha estado toda la vida, y luego es el árbitro del VAR. Entonces, es humano. Y siempre, por ejemplo, un penalti más claro que el que le hacen a Varane en Barcelona, es difícil ver.
Difícil.
Es un penalti, evidentemente. De 10 personas, 9 te dicen que es penalti. Bueno, pues el del VAR no lo vio. Y es...
No, verlo lo vio.
¿No? Dijo
lo
que
valoró
no.
Dijo que no era penalti.
Pues eso.
Pero lo peor...
No es penalti. Entonces, siempre va a depender del factor humano. Entonces, el VAR es igual. El árbitro, pero luego en el VAR no hay una máquina que dice, ha sido penalti. Es un señor que está al servicio de la máquina.
Pero lo peor
entonces
de todo...
decide lo que quiere.
Mira, cuando hubo... No me acuerdo qué jugada era, Juanma, pero hubo una jugada discutida que el árbitro fue a verla en el... Y que favoreció al Madrid cuando fue a verlo. Sevilla, lo del Sevilla. Lo peor de la jugada del penalti de Varane es que el señor del VAR vio eso que interpretan 9 de cada 10 personas como penalti y no le dijo al árbitro, oye, creo que debías ir a revisar la jugada porque di tú. Solo te digo que...
¿Qué es lo que le dice? Oye, ven a ver esto.
Es que no le dio esa posibilidad. Luego, si el árbitro va y dice, pues yo no lo veo suficiente, por lo menos le has dado la posibilidad al árbitro de no cometer un error flagrante. Bueno, pues el día del Sevilla, el día del bloqueo, del famoso bloqueo, la gente podrá estar a favor o en contra. Pero el VAR hizo bien en el sentido de, oye, que yo veo aquí algo, vete a verlo tú y decide.
Confirma.
Y decide.
La acción de la falta de Marcelo en el centro del campo en el partido contra el Paris Saint-Germain, en el Bernabéu. Nadie lo vio. O sea, nadie se da cuenta de que hay terminan gol y cogen y dicen, un momento, que es que...
No, pero el árbitro dijo, siga.
Nos vamos a remontar al Génesis.
Cuando sacó el portero.
Sí, dice, no, números de Deuteronomio, no, el Génesis. Nos vamos a ir ahí y vamos a comprobar que efectivamente hubo ahí una acción que a lo mejor...
Que el árbitro no dijo que fuera falta. El árbitro dijo que siguiera la jugada. Entonces se mete el segundo árbitro sobre el primero y le dice, oye, se te ha pasado una jugada que me parece que tú has dejado seguir, que ha habido una falta. De eso podría ser todo el tiempo, todo el partido. Es decir, no, para, que el empujón que le ha dado a este era de verdad. O sea, estarías todo el tiempo así. Pero por eso es una cosa que no creo que volverá a pasar. Si tú el árbitro dice adelante, es adelante. Dice, ¿cómo vas a parar luego? Y era penalti, ¿no?
Sí.
Fue un penalti, ¿no?
Pues eso.
Bueno, no, es que antes ha pasado esto. Es que antes yo le di un cojorrón a fulanito. Es muy difícil.
Bueno, sobre lo
pero
que está
como
pasando...
es para todos, unas veces te va a ir bien y otras mal. Eso está claro. Eso.
Sobre lo que está pasando en el Barça, que es un tema que quiero comentar con vosotros. Resulta que ayer...
Eso a Luis no sé si le va a interesar. Él quiere saber si juega a Brahim.
No, ha dicho que sí, que está actualidad.
Que si no creí que ibas a decir, prefiero saber si juega a Brahim mañana a lo del Barça.
Tengo un hipocrático con la actualidad. Bueno.
¿Y está de actualidad lo del Barça?
¿Está de actualidad?
Claro. De rabiosa actualidad.
Bueno. Sí, que no todos los contertulios del primer paro lo saben.
Ah, ¿no?
¿El qué?
No, Juanma ya sabe por dónde voy.
¿Eres capaz de explicarlo, Juanma?
No, creo no. que él. Yo no me explico.
No, porque no quiere desacreditar su propio programa, yo lo entiendo.
Yo no sé nada.
Porque no, aunque lo sepa yo es suficiente.
No, si no,
yo
no pude, no
estuve bueno, cuéntame, caso, ¿qué es lo bien, que pasa?
El caso, Erika Vidal ofrece una entrevista en un medio de comunicación sí. en el que viene a decir que algunas de las cosas que suceden en el Barça proceden de la plantilla. Bueno, en la plantilla se sobreentiende que manda Leo Messi. Lo estoy haciendo así a grande rasgos.
Está muy bien.
En la plantilla se sobreentiende que quien manda es Leo Messi. Leo Messi ve la entrevista de Erika Vidal y se da cuenta y dice...
¡Nombres!
Me están señalando a mí. Y dice, no, a mí dame los nombres. Sí. O sea, está muy bien tirar la piedra y esconder la mano, pero quiero que me des los nombres. El clima de agitación que se vive en el Barça
está en la calle.
Brutal.
O sea, que no hay clima.
Vidal tiene un problema.
Vidal está en la calle.
A Vidal tiene un problema y fíjate...
Porque no va a estar en la calle Messi.
Quique Setién.
Messi le ha dicho, oye, hasta aquí hemos llegado. Y ya está.
Claro.
Y
dice que
ese es el problema.
Que no esté en la calle Messi, entendiéndose por tener posibilidades de irse
a otro equipo
esta temporada, porque su contrato así lo
sí,
pone.
Él en mayo puede decidir si sigue o no.
Yo, es que en las imágenes, no sé si habéis visto las imágenes del último partido del Barcelona, porque se venía comentando y por eso han puesto mucho el foco, que el Barcelona antes, como casi todos los
equipos... Menudo partido hizo el Levante de bueno, ¿eh?
Como casi todos los equipos, hacen una piña en el calentamiento, se van al vestuario y luego salen. Bueno, pues se había especulado con los motivos por los que el Barcelona ya no hace esa piña con los jugadores. Y el otro día... han puesto las imágenes de lo último que sucede y es que terminan el calentamiento y entonces Piqué se queda y se agarra a un par de jugadores para hacer la piña, pasa a su lado Leo Messi y se va al vestuario. Y Piqué, y se le ve de espaldas, se lanza por Messi y Griezmann le agarra del brazo diciendo, venga, déjalo, Gerard. Y hay un reproche, y Messi le dice, anda, y se meten para adentro, o hagamos la piña adentro, o lo que sea. Leo Messi...
Pero por eso pasa mucho partido. Lo gordo lo que ha contado.
Sí, pero es que...
Juan Pablo, no, que el otro le va a decir, dime nombres, o Garci, te vas,
no,
o te vas.
Garci, Garci, no, se lo ha dicho ya.
Que forma parte de eso, que forma parte de un todo, que hay un malestar ahí dentro, sí. Que cuando a Vidal lo que dice es, mira, después del partido del Real Madrid... en el Camp Nou.
Empezamos a pensar en quitarnos de medio.
Dice, y luego vimos que teníamos que cambiarlo porque había jugadores que no trabajaban. Uh-huh. Que dice, había jugadores que no trabajaban. Claro, oye, yo en este caso le doy la razón a Leo Messi. El director deportivo no puede sembrar la duda sobre todos los jugadores del Barcelona.
Y había jugadores... él lo que sugiere es que había jugadores que estaban, que querían que Ernesto Valverde no siguiera en el Barça. Entonces,
no, de hecho, lo que está diciendo es que no trabajaban entonces, esperando que se echara Valverde.
Claro, entonces lo paradójico del asunto es que a Vidal le van a echar, o va a dimitir, porque es que no es inaguantable esa situación, por decir la verdad. Porque luego en su respuesta en Instagram, Messi no dice eso es mentira, lo que dice es... dé usted nombres. O sea, lo que está diciendo es, oiga, yo no estoy en eso. Yo no estoy en esa historia, yo no estoy en esa tal, yo no tengo nada que ver con eso. A mí, exonéreme, sáqueme de ese cupo, ¿verdad? Pero lo que está reconociendo implícitamente es que había efectivamente jugadores que no estaban por
la labor. Tiene razón, ahí en Messi dice, sí, Vidal, eso es. Cuéntanos quiénes son los chicos estos es. Que están bajo.
Y entonces podremos discutir. Claro. Messi no está reconociendo implícitamente.
No, ¿qué va a reconocer? No.
Sí.
Tú es que como eres en contra del Barça,
de todo. Eso, no tengo la menor duda.
Primer duda.
Pero estoy diciendo que cuando Messi dice eso... no está diciendo...
Sí, lo está diciendo exactamente. Dime los nombres de esos jugadores que dices tú que eran tan...
Eso es.
Pues dilo.
Pero si no hubiera jugadores...
No empieces con si no hubiera...
Escúchame.
Con rollo
escúchame. Si no hubiera jugadores, él diría, eso es mentira.
Ya lo dice.
En el vestuario no hay ni un solo jugador que haya estado... en.
No, pero eso es lo que tú dirías.
Dígame usted los nombres de esos jugadores. Ahí.
Más claro que lo ha dicho.
Ese banquillo está... Ese vestuario está partido por la mitad. Y había futbolistas... Oye, escúchame... Escúchame, ayer, Rakitic le hace un traje a medida a Valverde. No me diga, al menos hay un jugador en ese vestuario que estaba en contra de Valverde. Porque ayer le hace un traje.
Ya, pero una cosa es estar en contra de Valverde y otra cosa es no trabajar para que echen a Valverde. Y yo creo que Leo Messi, como capitán del Barcelona, la respuesta al director deportivo de su club es decirle, oiga, usted no puede hacer esto. No puede...
Esto, pero si yo no te estoy diciendo eso, pero...
¿Estamos de acuerdo con que Rakitić estaba en contra de Valverde?
¿Sí
o no?
Sí.
Luego hay uno, al menos, hay más. Pero hay por lo menos uno que estaba en contra de Valverde. No, pero... Lo que dice el director deportivo del Barcelona, inoportunamente...
No, que tú no lo defiendes. Lo que dice es lo que ha dicho. Lo que tú crees que
había jugadores que no estaban por la...
Y ahora yo te digo a ti, dímelos.
Que no trabajaban. Oye... ¿Habrá algún jugador en la plantilla del Madrid que esté menos contento con Zidane que la mayoría? Ese jugador, Marcos Llorente. A Marcos Llorente Zidane no le ponía nunca. Y Marcos Llorente no dejó de entrenar como un campeón todos los días. Bueno, lo que dijo a Vidal es que había jugadores, ya le faltó decir que preferían que perdiera el Barça, que no trabajaban y que estaban a la espera de echar a Valverde. Y Messi, su respuesta
Perfecto, lo hubiéramos hecho cualquiera.
A Vidal, diga usted nombres.
Ya está.
Y entonces hablamos. Y diga usted nombres. Lo que pasa es que...
Ahora, empieza a decir, Rakitić, vas, venga, vete diciendo los nombres que están.
Lo que pasa es que...
No, que yo no lo sé.
Lo que sí que es cierto, que tenemos que...
Es que echaron a un entrenador yendo líder.
Es que estoy...
Eso, empezamos ahí que todos dijimos, eso es un horror, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso... Y cuando haces eso tienes que justificarlo.
Lo que sí que es cierto es que el rebote tan monumental que tiene que tener Leo Messi con esto, para que... salga a contestar en las redes sociales.
Por eso te he dicho yo, Juan Pablo, que formaba parte de un todo. El enfrentamiento dentro del vestuario,
todo.
Lo de no hacer tal. Y Messi en mayo tiene la capacidad de decir... Que además, acordaos que Messi empezó a dar entrevistas que no daba. Y dijo, si me rodean de un proyecto interesante de jugadores, me quedo. Si no...
Por favor. Quieto.
Lo que dice textualmente a Vidal
lo vamos a interpretar ahora.
Esto es muy importante.
Bueno, pues es muy importante. 30
segundos.
¿Es muy importante?
Muy importante.
Pues enseguida lo vas a poder contar. Serás el primero en tomar la palabra. No sé si Luis Herrero está al tanto de todo lo que estamos hablando. Hoy no tenemos Audio Spray, pero le vendría bien Audio Spray a Luis Herrero en este día. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Yo me centro en lo que me tengo que centrar, que es el fútbol. Todo lo demás es que no me interesa. Yo ya sé que hay problemas en un club como este, en cualquier club como este. Hay cosas que yo no voy a poder controlar jamás. A mí hablarme de fútbol, por favor, y centrarme en las cosas que realmente me tengo que centrar. Todo lo demás es que no me ayuda nada a mi trabajo. Y yo tengo muchísimo trabajo y muchísimas cosas por hacer para que me empiece a pensar en cosas que además es que no me interesan.
Pues está aquí Quique Setién, que le han preguntado esta mañana en la previa del partido que juega mañana de Copa del Rey.
¿Tú crees que está deseando volver con las vacas?
Y dice, no, dice, a mí no me preguntes de esto, hombre.
Dice,
a mí me interesa el fútbol.
Dice Erika Vidal. Bien, dice, ver, textualmente. Juanma,
un segundo, yo creo que esto debería patrocinar
a
Artifin.
Artifin.
Es el momento Artifin del Barça también.
No lo digo todavía, entonces.
¿Qué te ha pasado eso?
Hoy has andado 10 kilómetros, ¿no, Juanma Rodríguez?
Sí.
Porque estás tomando el qué.
Artifin.
Todos los días, y además estás yendo al gimnasio. Te has hecho un...
Está fenómeno, ¿eh?
Un toro salvaje.
Te he visto ayer, me lo enseñó.
Bueno, mejorable. Hace 30 años que no toco un balón.
Me lo enseñó a pitarte.
Si eres bueno, ¿no? Jugar de extremo.
Sí.
Yo era... Depende de dónde jugaba.
Central no, claro.
Yo, si los demás eran muy buenos, jugaba de lateral derecho. Y habitualmente jugaba con gente muy buena.
mis amigos de la Sierra. Pero luego en el CEU eran más mediocres, entonces era una especie de Michel Platini.
Joder.
Es verdad. Claro. O sea, oye, ese equipo estaba Roberto Arce, por ejemplo, y me decía, Juanma, da gusto jugar contigo, porque es verdad que yo tocaba y me iba, y me iba a tocar, ¿entiendes?
Tiki-taka, tiki-taka.
Se ha pasado de Platini a Luis Milla, que tienen que ver lo mismo que la velocidad de Montocino.
Es verdad.
A ver, comentario patrocinado por Artifin.
Creo que no.
Condroitin, sulfato, glucosamina, el cartílago, hay que tenerlo perfectamente.
Tranquilo.
De los laboratorios. Mundo Natural. Procede, Juanma.
Dice, Erika Vidal dice textualmente, muchos jugadores no estaban satisfechos.
Sí.
Muchos jugadores no estaban satisfechos.
Vale, no hay ningún problema.
Ni trabajaban mucho. Perdóname.
Ni trabajaban mucho.
No estaban satisfechos.
¿Tú crees que Mariano está satisfecho? ¿Tú crees que Brahim está satisfecho?
Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho.
Ahí, pues
y
ya
entonces,
está.
¿Con quién
no es lo mismo.
¿Con quién no estaban satisfechos los jugadores? ¿Conmigo?
Es que hay jugadores que no están satisfechos porque no juegan, pero trabajan. No, claro, pero tienen que
satisfechos. Ni.
Claro. Pues eso.
No estaban satisfechos y entonces trabajaban poco, ¿no?
¿Tú crees que Mariano está satisfecho en el Madrid?
No tengo ni idea. Mariano,
No. ¿Qué tiene que ver, pero trabaja. ¿Cómo que tiene que ver?
Porque
no estará satisfecho.
Echan
no juega
por los malos resultados y el director deportivo dice, bueno, hay que decir que muchos jugadores no estaban satisfechos, punto. No pasa nada.
No estaban satisfechos y por eso salta Messi. Porque Messi apoya a Ernesto Valverde en contra de un sector del vestuario que no le apoya. Hombre,
estamos viéndote jugar al fútbol.
Que no queráis ver.
Te estamos viendo. ¿Dónde
que
es
no
eso?
Oye, no, tú estás boicoteando la tertulia.
No, es que está
Juanma
bien.
Juanma y yo nos borramos.
Yo me voy.
Y yo aquí hablando y mientras tanto enseñándole
un
vídeo de Juan.
Que me están diciendo, me dicen por el WhatsApp, por favor, mira el vídeo de Juanma tocando el balón.
Pero
lo haces muy bien.
¿Pero quién te lo dice?
¿Lo da la pared o no?
Da nombres y apellidos.
¿Estás jugando contra la pared?
No, está recibiendo el balón.
Ese es el bueno, el que se lo manda.
Mi profe no. Mi profe no te creas que me la manda mal. Por eso yo la doy picuda.
Esto parece una película, de Richard Pryor y Gene Wilder. O sea, no me chilles que no te veo.
¿Te gusta Messi para el Madrid o no? ¿Te gusta Messi para el Madrid en junio o no? ¿No te gusta, no?
No
gusta.
Muy mayor. Nosotros estamos en Mbappé ya.
No, a mí me gusta mucho como futbolista, pero no para el Madrid. Claro.
Hombre,
no existe esa posibilidad. Además, esa posibilidad.
Yo veo el titular de todos los periódicos de la capital.
Esa posibilidad existió.
Llega el mejor jugador del mundo. Eso es lo que van a decir. Eso es lo que van a decir.
Y fue desechada por
Pero vamos, yo no creo que venga al Madrid.
Existió y fue desechada por la directiva del Madrid. Si a eso contamos, Garcillo.
Yo no es la.
Bueno, no era Messi.
La información que yo tengo no es esa.
La nuestra era de.
Puede ser vuestra la vuestra.
Está importante porque era el presidente, ¿no?
Sí.
Curiosamente era el presidente del Real Madrid.
La fuente es el presidente del Real Madrid.
No, que estuvimos hablando con él de Messi.
Perfecto.
En su despacho.
Pues te digo.
¿Cómo se llama eso?
Te digo una cosa.
Hemos contado, lo que pasa es que este tiene una memoria.
Entonces, si vuestra fuente es el presidente del Madrid, tenemos un problema.
Sí.
Porque la información que yo tengo es la de que se le hizo una oferta a Messi y fue Messi el que en el último momento reculó.
¿Pero cuándo? Esto estamos hablando de cuando empezaba Messi. A lo mejor hace más de 10 años. ¿Eh?
Cuando empezaba Messi, no.
¿Sí?
Cuando Messi ya era un jugador consolidado en el Barcelona.
No, entonces son dos momentos distintos. Nosotros estamos
son dos momentos distintos.
Estamos en el origen de hablar. El que es bueno es ese chico del Barcelona, Messi, que es estupendo.
Escuché esa. No, yo digo.
No, él es
después.
Un enano pequeño. ¿Qué dijo?
Yo digo después.
Enano estirado.
Cuando ya era un futbolista contrastado y a nivel mundial.
Vale. Pero no, eso se puede desvelar.
Da igual, lo contaron ya.
Ya lo sé.
Si no es nada grave, joder.
Lo que pasa es que lo contaron otro día, pasó inadvertido, no hubo demandas, y a lo mejor hoy...
No.
Sí. Hoy Messi no está para que le haga...
No ha
pasado más de demandas.
Te dice algo.
Ahora, Messi saldría gratis del Barcelona, ¿eh?
Sí, claro.
Messi saldría gratis del Barcelona.
Y el que no saldría de la presidencia gratis sería Bartomeu.
Lo digo, García, por si hay cambio y resulta que se empieza a hablar de que Messi va al Madrid, estoy seguro de que los que están diciendo que no le quieren iban a estar ahora mismo
poniendo
la alfombra roja.
Tiene 31 años y no lo queremos.
No tiene 31, tiene 32 para 33. Es un jugador que se está yendo.
Acabado, sí.
No, acabado no estoy diciendo. Es un jugador que está yéndose. Sí, sí. ¿Tú crees que es
no,
una buena...?
Yo lo único que querría es que hicieran falta un delantero.
Está en
la
el peor momento de su vida, es el máximo goleador del, a ver, de la liga. Digo yo,
estando... Estamos hablando de eso.
No, estamos hablando de
estamos qué. Hablando de eso. ¿A vosotros os parece que es una buena operación? Por
tú llama a Mourinho y dile, oye, José, ¿qué hago? Bueno, si viene al Madrid. Bueno, tú dices a Mourinho.
Si el Real Madrid tiene la opción de traer a Mbappé, que tiene 20 años, me parece que tiene, o 21. O Messi. Messi es un futbolista que está en retirada. Sí. No me negáis eso, por favor.
Sí, pero lo que estamos...
Es biológica.
Lo único...
pero para valorar eso habría que saber cuánto dinero habría que pagar.
Claro.
¿Cuántos años tiene Hazard?
27, 28.
Claro, que por cierto está en la convocatoria. Ha vuelto a la convocatoria.
Mira, no. Porque esto...
No, no, más no.
O sea, que Messi no tiene 31.
El juramento hipocrático era sobre la actualidad. Messi tiene 32
para 33. Hazard tiene 29,
sí. 29, Hazard. Mira, Messi. Tiene 31 años, Messi.
No, José.
¿Ha cumplido ya 32?
Lionel.
¿Cuántos tiene tu amigo?
El otro. 33 para 34.
Messi tiene 32. Messi tiene 32 y el 24 de junio cumple 33.
¿Y cuántos 32. Tiene el otro?
33 para 34.
Hazard tiene 29.
No, Cristiano.
Cristiano, mira.
33 para 34. ¿Ya te lo digo yo?
¿Cuál es un año?
Que yo soy...
¿Saca un año solo ahora?
Lo que pasa es que a lo mejor cumple 34 ahora.
Cristiano tiene 35, recién cumplidos. Ah, no, hoy es el cumple de Cristiano.
Sí, hoy es el cumpleaños de Cristiano, sí.
¿Hoy cumple 35?
No, no, no. Hoy cumple hoy. 35 Cristiano.
Le ha felicitado Florentino.
No, yo decía 33 para 34.
Sí, sí, sí. Decía. 35. Y entonces, según tú, ya está, se tiene que retirar, ¿no?
Pues está.
No se tiene que retirar, que lo... no. Pero vamos a ver.
El muchacho...
Oye, por favor, sí. Esto, Juanma, esto es... ¿Qué locura de debate
es? No, que no es una locura, solo...
¿En serio me estáis diciendo que...
Acabemos con este debate absurdo, solo decir que Mbappé...
Es que me está provocando.
Ya, que...
El Oscar de Hollywood me está provocando.
Y lo hace muy bien, porque sabe dónde pincharte.
Ningún jugador querría ya ningún equipo a Messi en julio, ¿verdad? Ninguno.
¿Visteis ayer el gol de...?
Por 150 millones, no.
Claro.
Pero es que es gratis.
Bueno, pues por eso digo que para valorar ese debate habría que ver cuánto...
¿Gratis? ¿Sabes lo que va a costar Mbappé?
Gratis.
Hombre, gratis.
Ah,
¿tú sabes lo que va a costar Mbappé? 500 millones.
Más.
Es bueno, no, más no.
¿Sí?
Pero que lo van a sacar en camisetas, necesitas y eso. Pero eso es lo que va a costar.
Vale, es un jugadorazo, de acuerdo. Mbappé es un jugadorazo y no hay ninguna duda. Y ahora dime, ¿dónde lo pones?
¿A dónde?
¿Dónde
juega? Mbappé en el césped, Luis.
Punta
en el campo.
Izquierda.
En el campo.
Por favor, Luis.
Bueno, donde pueda jugar.
Luis, no, punta, Luis, hombre, lo digo Luis, completamente en serio.
Quiera. Donde quiera, ¿dónde quieres jugar, Mbappé? ¿De portero? No. Pues venga, ponte de portero.
Mira, por ejemplo...
No me digas que es un problema Mbappé.
Mira, Luis, por ejemplo, un centro del campo que pudiera ser...
No, centro del campo no, arriba, que es lo que quieres saber.
No, pero un centro del campo, el año que viene, que pudiera ser... Imagínate.
Mbappé, Benzema,
Hazard. Casemiro, Valverde, Odegaard. Y por delante, Hazard, Benzema, Mbappé.
Está, ¿qué problema? ¿Y dónde está el problema?
Hay otros.
No, pero es que Mbappé no, Mbappé...
Solo juega en punta Mbappé.
¿Cómo?
Hazard, Benzema, Mbappé, Ari.
Claro, sí.
Solo juega en punta, Mbappé.
¿Cómo que solo juega en punta?
Sí, porque los demás no juegan en punta, pues Hazard es un jugador de punta.
No, hombre, pero...
Bueno, a Hazard para empezar en ese esquema lo tienes que cambiar de banda.
Mejor para nosotros, con más con mayor
motivo. A Hazard con ese esquema lo tienes que cambiar de banda.
Pero, oye, que vosotros visteis el... No sé si habéis visto el partido Real Madrid-Paris Saint-Germain.
Bueno, no, yo vi ayer el del Paris Saint-Germain contra el Nantes.
No, pero que si visteis el Real Madrid-Paris Saint-Germain, que es que Mbappé jugó de extremo derecho y luego lo cambiaron. A extremo izquierdo.
A los futbolistas ya no tienen problema con eso, cambian de banda constantemente. ¿Pero qué me estáis contando? O sea, de verdad la conclusión de esta tertulia es: no fichen ustedes a Mbappé, que no tenemos sitio.
No, yo no he dicho que no.
O sea, es que parece terrible.
Pero qué cinismo tiene. Pero si tú el que querías era fichar es a Neymar. ¿O no te acuerdas?
También. Me parece buenísimo.
Neymar.
Me parece buenísimo.
No hablabas de Mbappé.
Me parece buenísimo. Me parece buenísimo.
Claro.
¿No le ficharías tú a Neymar?
27.
No.
Sí. A Neymar, sí.
Yo no.
Yo no.
Pero ya lo tiene el City.
Mañana
Mbappé.
Va, es muy difícil saberlo. Sobre Hazard ha hablado Zidane. Lo que pasa es que no ha dado, como siempre, muchas pistas sobre el esquema que va a poner. Aparte que, Luis, que es que tú sabes que es imposible pillarle en...
No, hombre, pero me parece interesante. Venimos de una experiencia con el Atlético de Madrid donde hemos tenido el ejercicio este, que a mí siempre me pareció una tontería. Lo que pasa es que salió bien con Valencia, de hacer la superpoblación del centro del campo y poner a 6 centrocampistas. Y luego resulta que tiene que rectificar, cosa que por primera vez hace de manera súbita, al Zidane. Y
eso, te gustó, ¿verdad?
Lo que más me gustó del partido, digo, porque, claro, yo estaba esperando que los cambios los hicieran en el minuto 60. Y entonces, claro, pues en el minuto 60 te puede dar tiempo o no te puede dar tiempo. Pero no, él lo cambió en el minuto 45. Sacó de entrada 2 cambios, lo cual demostraba que estaba viendo lo que veía el resto del universo mundo. Y eso me reconcilia con el fútbol, porque hay veces que uno dice, bueno, esto saben más. Yo, chico, humildemente estoy viendo un desastre del partido del Madrid. el Atlético te está superando, el planteamiento no tiene ningún sentido, no vamos a meterle un gol al arco iris como sigamos en este planteamiento. Zidane se da cuenta y hace dos cambios que varían radicalmente, no solo el sistema de juego, sino la posición de algunos jugadores. Uh-huh. Reubica a Valverde, etcétera. Bien, entonces ahora tenemos la posibilidad de ver con qué modelo se queda. O sea, está claro que uno funciona y otro no funciona. A lo mejor funcionaría con Hazard, no lo sé, pero con lo que tiene disponible no funciona.
Yo no diría tanto que le superó el Atleti. Yo creo que el sistema que hizo impedía que a los dos equipos crearan fútbol, y eso le venía bien al Atleti porque dijo, bueno, aquí seguimos 0-0.
Tuvo más ocasiones.
Lo que pasa es que el Atleti tuvo luego la mala suerte, la fortuna este año de que por primera vez yo vi a Morata, hizo un partido extraordinario, partido de banda a banda, y Vitolo jugaron muy bien los dos.
Locos a los del Madrid.
Tanto que uno se lesionó y el otro estaba ya con la lengua fuera en el minuto 5, porque el correr, cada vez que cogían el balón era 60 metros cada uno de ellos, 50 metros, pero hicieron un buen partido.
Buen partido,
los dos.
Sí.
Lo que pasa que eran solo ellos dos, lo otro era un barullo que se hizo en el centro del campo, que era como...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
La melee del rugby.
Ya, pero es que pero no fue tanto el Real Madrid saca 5 centrocampistas y el resultado es que 2 jugadores del Atlético de Madrid te vuelven locos y tú no creas nada, con lo cual ni consigues frenar tú al Atlético de Madrid ni crear nada. Y ahora está por ver si a Zidane ya se le han quitado las ganas de ese experimento que le salió bien, y frente a la Real Sociedad yo supongo que en cuanto pueda tendrá un gesto de cariño con Isco y con Kroos, porque yo sé que a él le dolió especialmente tener que señalar a 2 jugadores.
Todo que...
a
Kroos, que está haciendo una temporada. Está haciendo claro, temporada.
Pero a los dos, por el cariño que le tiene a Isco, también le.
A Kroos le sentó bien.
Hoy ha dicho luego... Zidane sobre los cambios en el derbi. Dice: los partidos los ganan los jugadores, no hago cambios para señalar a los jugadores.
Claro,
no.
Lo dijo
de la primera parte, no salieron las cosas, no hay que exagerar. Sí. No es fácil competir cada 3 días.
Si él se echó la culpa de lo mal que lo había hecho en el planteamiento inicial, y ahora está por ver, pues frente a la Real Sociedad en el Bernabéu.
Es un partido difícil, sí, porque sí. Es como una final de Copa para la Real.
Y para el Atlético,
sí, pero que el Madrid ganó aquí 3-2, que es un resultado también de esos raros, porque iba 3-0 el partido, ¿os acordáis?
Sí, bueno, con una primera media hora de la Real Sociedad que estuvo impresionante.
Pero ¿cómo le juegas a la Real? Que es un equipo que le falta la... ¿Cómo te diría yo? La mala leche que tenía aquel equipo campeón de la Real, de Satrústegui, López Ufarte, Zamora y tal.
Esta noche,
pero estos son tan buenos como ellos, de clase.
Esta noche vamos a hablar con López Ufarte.
Son jugadores de mucha clase los de la Real ahora.
¿En qué programa?
Entonces, si le planteas el partido de espacios, uy, ahí es peligroso, porque estos juegan muy bien al fútbol. Les falta la garra que tenían los otros.
Bueno,
son buenos futbolistas.
Es que aquella Real Sociedad no solo tenía al mejor portero de su época, y para mí el mejor portero que he visto jamás, sino que además tenía ese pedazo de capitán que era Arconada.
Era un fenómeno.
Y es que eso le falta ahora, porque estos jugadores son muy buenos, pero les faltan, eso es lo que dices tú.
Satrústegui, Perico Alonso, López Ufarte, creo que atrás estaba Cortabarría, me parece.
Era un equipo, estos de ahora tienen tanta clase. No ya Odegaard, que es muy bueno, sino todo lo que tiene, ¿eh? Uh-huh. Y arriba, y juegan muy bien, y son unos grandes futbolistas. Entonces el Madrid lo que tiene es que plantear el partido no como si fuera la final para ellos de la Copa, sino mirando, porque si es un equipo que juega el Madrid muy abierto y deja espacios, estos son buenos. Acuérdate que se relajó el Madrid con 3-0 y se puso 3-2 y acabó la cosa diciendo...
El partido
esto
se juega el jueves...
A las 7.
Mañana a las 7.
Mañana a las 7. El fin de semana hay derbi vasco, ¿no?
Eso es.
Sí, el Madrid, ¿contra quién juega y a qué hora juega este...?
A las 4 el domingo.
A las 4 el domingo en Pamplona.
Sí. Y luego el miércoles la Copa.
Y otra vez, el que pase.
Sí, pasa.
Que está por ver que si Zidane, a qué jugadores va incluyendo, porque sabemos que alguna sorpresita va a meter.
Pensar en todo.
Pero el Madrid juega en la última tanda de esta eliminatoria de Champions. Juega el 20-tantos de febrero.
Sí, pero antes juega la Copa.
17 o no sé cuándo.
No, pero hay Copa antes.
Ya, pero es que...
La semana que viene hay Copa, miércoles y jueves.
Es una Real Sociedad, Osasuna, en casa de Osasuna... Copa si el Madrid ha pasado, y Copa si el Barça, el Atleti que pasan, y el
miércoles o
Villarreal o
las semifinales.
Eso es.
Y ya se para.
Sí.
Lo que se para un mes.
Pero se juega
un mes
la Copa.
Ah, la Copa, dices.
Sí, pero se juega solo la ida de semifinales.
Solo. se para. Sí.
La vuelta de semifinales se juega un mes después. Sí.
Eso es.
Viene ya la Champions.
Queda en alto, queda en
todo. Sí, porque queda además, en alto. Entre medias, se estudiado. Mete una eliminatoria de Champions.
Claro, está muy bien estudiado, dice. Claro, queda en alto la semifinal. Sí, claro. Sí, claro. Queda, la, está muy bien.
Están cebando.
Y cuando nadie se acuerda, dicen, la vuelta, que la juegas el miércoles. Y dices, ¿la
fíjate
vuelta
tú
de
si
qué?
Fuera las semifinales. Granada-Villarreal o Granada-Mirandés y Madrid-Barcelona.
Mira, esta noche vamos a hablar con López Ufarte.
¿En dónde?
Es que está todo encaja todo perfectamente, porque vamos a hablar con López Ufarte del partido de mañana contra el Real Madrid y con Dani del partido de mañana Barça-Athletic Club de Bilbao en vísperas de un Athletic Club de Bilbao-Real Sociedad de Liga.
¿Dónde vais a hablar con López Ufarte y Dani de ese partido también?
También.
¿En dónde? ¿En
el primer palo, en el radio.
Palo, aquí, claro. en el radio.
Había que dar más envidia yo de eso. El martes yo hablo con Arconada, tenemos una charla conjunta los dos en San Sebastián.
¿Pero con qué?
Ya me ha pinchado el globo.
Festival de cine y...
¿Pero con qué Arconada?
Ya. Con Luis Arconada, uno de mis ídolos.
Con Luis Miguel, claro. Luis Miguel Arconada.
Sí, bueno, pues nosotros decíamos Luis Arconada.
No pasa nada, tenemos Arconada.
Claro, no pasa nada, tenemos Arconada.
Yo creo que no he llevado...
Muy buen portero, buenísimo.
Pues ya podéis hacer eso en Madrid.
No, porque es un festival que se hace en San Sebastián.
Hacerlo aquí...
De cine, yo díselo a los organizadores.
Muy mal.
Y va a estar también Cañizares. O sea, dos porteros estupendos.
¿Pero por qué? O sea, ¿en calidad de qué?
De charla, ¿en calidad de qué? Pues de haber una charla sobre fútbol, cine, fútbol, la relación que hay. Esto está Carlos Marañón.
Yo
el año pasado me invitaron y no pude ir. No pude ir. Hombre, y el padre era el mítico.
Hijo del mítico Marañón.
Para mí los dos son míticos.
Por eso.
Jugó en el Sporting, el padre. No se lo olvidaré nunca. Jugó con Kini. Entonces damos unas charlas y unas conferencias.
Y en el Real Madrid.
En San Sebastián el martes que viene, pero el miércoles os contaré.
Es español.
Sí que les mando yo.
Sporting también, Real Madrid. El padre.
¿Eh?
Muy buen futbolista.
Creo que es el jugador que más veces ha jugado con el español.
Muy buen futbolista.
Estaba a punto de que se lo va a quitar. O el más goleador o algo de eso. Del español es Marañón. Jugó en Madrid.
Y Carlos, que sabe mucho de cine. Mucho, claro, mucho.
Es el director de la revista,
claro,
Cinemanía.
Eso es.
Pero que Amancio lo tiene que conocer mucho porque jugó en el Madrid, Marañón.
Marañón jugó en el Madrid.
Claro, y muy
y
bueno.
Y no, bueno, no tengo aquí el dato, pero no, no
era goleador.
Años. ¿No, Luis? Goleador. ¿Te suena?
Sí, claro, me suena, lo que no sé es
no, los años, digo.
Goleador.
Pues te tienes que traer un día Arconada aquí.
Claro. Al primer está buscando ya Juan Pablo, seguro.
No, a Fútbol es Radio.
Claro.
Sí.
Extremo izquierdo. Lo que en mi época se llamaba extremo izquierdo.
A ver. Pero ese era Marañón, no Arconada. Sí.
Marañón, claro.
Sí, sí. Yo creo que
Rafael,
no se han vendido.
Jugó en el Madrid del 70 al 74.
Fíjate, ¿no?
Fue un partido con Amancio.
Sí. Arconada hizo un partido contra Alemania en lo del europeo aquel que paró todo lo que
tiene. Pero, Garci, fue mejor el partido frente a Dinamarca.
Bueno, es que esa era...
Es que fue, o sea, si lo de Alemania fue... O sea, el partido frente a Dinamarca, las que saca, que además le saca un paradón que era imposible, otra desde lateral, le para el penalti al hermano de Laudrup, el árbitro se lo hace repetir, porque era un tongazo, y Arconada le pega un patadón al balón y el árbitro no se atreve a expulsarle. Hizo... La mayor exhibición de un portero que yo haya visto jamás es esa Eurocopa.
Es un poco injusto que todos tengamos en la memoria.
No, yo no. Yo lo de tu amigo Platini, al que tú emulabas en el CEO.
Una jugada desafortunadísima.
Pero es el que lo vimos todos. No hubiera ganado España, aunque no hubiera.
No, eso aquello estaba predestinado para que ganara Francia. Estaba hecho para que ganara Francia.
Fue mejor Francia y porque salimos muy atrás. No fue un partido de mejor. Porque al menos estaba previsto, ¿te acuerdas? Que era España, se fue colocando. Fue lo de la goleada.
El 12-1 de Malta.
Y ahí dijo, hombre,
y ahí nos clasificamos.
Y ahí empezó. Y luego estaba Portugal bien en esa Eurocopa. También estaba muy bien Portugal. Pero bueno, Arconada, cuando el Madrid gana por la Real dos veces seguidas, no es casualidad que tienes un portero extraordinario. Eso está claro. El Atlético cuando ganó la Liga y la Copa tenía a Courtois o tiene a estos. El portero es fundamental.
Claro.
Es fundamental. Un portero y el que mete goles.
Claro.
Y a partir de ahí dice, ya ponme lo que quieras. Pero uno que meta los goles y uno que los pare.
Es que nos compramos aquella zamarra verde y negra, que es la que llevaba Arconada.
Y que luego volvía a vestir Iker Casillas.
Uh-huh.
Que
otro no, porterazo.
Cuando España ganó la Eurocopa, creo que fue, Palop para recoger el premio, se puso aquella...
Y luego la llevó Casillas.
Pues probablemente...
Un delantero y un portero. Arconada, Villa y Casillas.
Bueno, es que Arconada llevaba la verde y negra o la azul clarita y negra. Sí, porque O sea, Arconada puso de moda el que la gente quisiera ser portero. Sí. En el colegio, ya, ¿quién se pone de portero? Venga, el paquete. Y cuando era Arconada, oye, Arconada, los reyes te habían traído la zamarra de Arconada.
Casillas, Zamora, que dicen que era muy buen portero. Pues, yo no...
Porque eso que tú estás diciendo se podría decir de Iríbar perfectamente.
Iríbar
gana dos
pero
ligas.
Es que Iríbar no nos tocó a nosotros.
Claro, por eso digo. Pero
la Leti Bilbao gana dos ligas con Iríbar, ¿eh?
Puesto de portero con Arconada.
Es que descubrimos el puesto de portero con claro, Arconada.
Que cada uno tiene su relación. Habrá gente que lo haya descubierto con Iker Casillas.
¿No estaba Iríbar en ese Atlético?
¿No estaba?
No. El portero de ese Athletic era Zubizarreta.
Yo de las veces que más he visto ganar un portero fue la final de Copa del Athletic de Bilbao-Madrid con el Zaragoza. Ganó el Zaragoza 2-0, salió a hombros Iríbar. Ese día el Zaragoza, si no está Iríbar, sin exagerar, gana 8-0. Es una cosa increíble lo que hizo Iríbar aquel día. Era de esas cosas. Y es cuando salió el grito, Iríbar es cojonudo, como tú, no hay ninguno y eso. Pero eso teníais que haber visto ese partido. Es una cosa como que no te la crees, dice, es imposible. Que le fosilaban, ¿eh? Aquel Zaragoza fantástico con Carlos Lapetra.
El Chopo.
Madre mía, cómo fue, cómo jugaba el Zaragoza ese y le salió. Pero, además de jugar bien, le salió redondo.
¿Quién ganó esa final?
2-0 el Zaragoza.
Y sacaron a Iríbar habiendo perdido el partido.
Los cinco magníficos.
Sacaron a hombros a Iríbar.
A ver, Luis, que eso siempre lo dice mi padre también.
Canario, Santos, Canario, Marcelino, Santos, Marcelino, Villa, Marcelino y La Petra.
Eso.
Canario, Santos, Marcelino, Villa y La Petra. País jugaba en la media, José Luis también. ¿Te acuerdas del menudo equipo que tenía? Violeta jugaba.
Violeta.
Sí, Violeta.
Violeta no jugó en el Madrid.
No, Reija, la selección. Reija
era el lateral.
Violeta, Reija, jugaba en un equipazo. Bueno, pero hizo un partido el Zaragoza, eso es decir, bueno. Y este les amargaba continuamente. El 2-0 ganó, ganó bien, pero... De verdad, esas cosas que dices. Bueno, hubo un partido que me recuerda a un segundo tiempo de Casillas en Sevilla.
Bueno, la parada pero
que sacaba, no, esa guitada y la sacaba todas.
O la final de la Copa Europa cuando sustituye a César
pues 10 minutos
y saca al Bayer Leverkusen 4-5 que termina
10 minutos.
Llorando.
Te estás aprovechando mi sordera de una barbaridad, macho, porque desde luego hoy... Claro, no me puedo enfadar porque es que no sé. Es que
no, pero para no oír nada, intervienes en las conversaciones. Si no oyeras nada, no...
Es intuición. Claro, por intuición. Luis lo hace por intuición. Ya.
No hay mejor sordo que el que no quiere oír.
No me valdría para cualquier otro programa, pero hoy no.
Bueno, ¿conocéis la...?
¿Qué programa?
Por supuesto, naturalmente.
Lo conocéis, ¿verdad?
Hombre, la cesta del amor.
Hombre, pero bueno, eso es una cosa, es que... un poquito de amor.
¿Has visto? Como sabía lo que me ibas a preguntar.
Que vamos.
De verdad.
El día 14.
Es la música del barco del amor, ¿no?
El día 14.
Claro. La música.
El día 14, García, ya lo sabes. 49 euros, ¿eh? La cesta de tu jamón directo para el día de San Valentín de los enamorados.
¿Qué hay en la cesta?
Te voy a decir lo que hay, José. Tres sobres de jamón ibérico de bellota. Una cuña de queso puro de oveja curado. Una botella de vino. Una lata de mejillones.
¿Vino tinto o blanco?
De Rioja, claro. No, Rioja, no, bien, tintito. Una lata de mejillones, una lata de sardinillas, una lata de aceitunas rellenas. La sardinilla está aquí, Juanma.
Yo el jamón, el resto para vosotros.
Bueno, pues
siempre dices lo mismo.
Estamos siempre claro. Igual.
¿Lo demás te sobra o qué?
Estaría un poco caro.
Tres sobres de jamón, 49 euros.
Pero a José pero le sobra.
Si lo mejor es cogerlo todo, 49 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Tujamondirecto.com, 984-1028, 984-1028.
Regalazo.
Quedan 9 días. Quedan 9 días. Conquístala por el estómago. Inténtalo por otro lado. O a ver cómo funciona.
O a él.
O a él, por supuesto. Claro,
o a ti mismo. Hazte un regalo. Oye, ¿para qué
no
vas a
No me mandes flores, mándame esto.
Qué bonito.
No me mandes flores, mándame la verdad.
Mándame un ramito de jamón.
No me mandes flores, mándame sobres.
Mándame un ramito de jamón.
Un ramito de jamón.
¿Tú te imaginas lo que es una mesa?
Un ramillito
todo esto presentado,
de guijuelo.
Todo esto presentado en una mesa y tal, pues ya lo tienes hecho. Claro que sí.
Este programa está chambre, lo digo en serio.
Pues Luis, hazlo y ya verás cómo te... No naufragues otro año más, Luis Herrero. No naufragues otro año más.
Un poco de romanticismo, Herrero.
¿Cómo te escuchas? ¿Como con retorno o cómo? Eso.
No me escucho.
Pues nada, a las 8 hoy hay que escuchar a Luis Herrero. Entonces, claro que sí, a ver qué sale.
Qué incómodo es hacer el programa así, ¿eh?
A ver qué sale.
Yo no lo haría.
Me voy a urgencia, no te preocupes.
¿Mañana haces el programa, Luis Herrero?
No, la noticia es esta noche.
Bueno, ya lo sé, pero mañana lo haces.
¿Real Madrid y la Sociedad?
Mañana hago el programa.
Pero vamos a ver un segundo. Mañana hace el programa, si además el partido es a las 7 y
se echa por la primera hora. La segunda parte, que es donde está el
programa doble. A las 7 y a las
7 está acabando de preparar y empezando en la primera hora. Te lo vas a perder entero.
Desastre, desastre.
De 7 a 9, salvo que haya prórroga.
Bueno.
¡Oh!
Bueno.
Y luego, desde San Mamés, Atleti, Barcelona. Es como una final de Copa también eso. Son dos finales de Copa. Y Luis lo va a hacer en directo, porque es un profesional.
Ya sabéis. ¿Te ha puesto tertulia a ti mañana?
Sí, que me acabo de dar cuenta.
¿Pero por qué le haces esto? Tú lo haces para fastidiar.
Puedes verlo el partido del Madrid.
El día ya lo he pedido yo.
El día lo elegí él.
El partido del Madrid lo veré, claro, por supuesto.
Lo ves.
Sí.
Lo, el que no sé si lo va a ver es Dieter.
Sí,
yo me tendré que quedar aquí porque como lo echan por donde claro, no sé dónde.
Dazón.
Nos vemos los tres juntos, no, nos ponemos ahí con Luis.
No, yo me busco un salvoconducto con mi hermano.
Yo tengo Dazón.
Ah.
Es que da el boxeo.
Ah, amigo.
Dazón da el boxeo, pero ahora la copa.
Y lo que deberíamos es hablar con Dazón para que se anunciara, porque le estamos haciendo ahí la publicidad estupenda.
Yo no sabía si se podía decir porque luego me he echado unas broncas.
¿Qué?
Bueno, pues si tampoco... ¿Qué quieres que te diga? Bueno, que si quieren... La próxima vez que quieran que metan pasta aquí.
Vas a ir al campo.
Igual, no sé.
Bueno, da recuerdo.
Al palco,
Da recuerdo. Al palco. Nada, bien. Dieter, te vamos a dejar que te quedes al frente de esto. Ala, adiós.
Fútbol es Radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.